Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a un nuevo capítulo de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Nos encontramos nuevamente desde la comuna del Tabo, transmitiendo a través del 107.1 FM en Radio Galáctica y también enlazando a través del internet con nuestro amigo Pedro Larcón, quien esperemos esté atento ahí a la jugada en los cerros de Valparaíso. Pedro, ¿cómo estás?
Aquí estamos, Juanito, esperando la conversación que nos convoca semana a semana.
Así es, pues, Pedro, estamos acá haciendo este ejercicio que, tal como tú señalas muy bien, hacemos semana a semana, tratando de romper el cerco comunicacional, aprovechando este espacio que nos brinda nuestra radioemisora, nuestra casa radial galáctica, y también el tiempo que nos otorga Radio Placeres allá en Valparaíso en el 87.7 FM a la izquierda del dial, los días sábados a eso de las 10 de la mañana. Vacaciones un poco accidentadas, nos vamos a referir también más adelante un poco a eso. Pero si te parece, Pedro, vamos de inmediato a lo que nos convoca, que es la conversación y el análisis de situaciones que se van dando en el ámbito local, nacional e internacional. Y una de ellas tiene que ver con lo que algunos han denominado este frenesí legislativo que se está observando en el Congreso durante el mes de enero. De hecho, hay algunos como la señora Hoffman que ha alzado su voz porque ha visto que, o a juicio de ella, se está trabajando mucho. Entonces, si te parece, tenemos también como a la luz de un exabrupto que tuvo el diputado Marcelo Chilín, socialista, corrígeme, Pedro, si me equivoco.
Durante, así es, muy socialista.
Muy socialista, bueno, vamos a ahondar en eso. Durante esta semana se mandó un exabrupto y queremos escucharlo y luego a partir de eso comentar cómo entendemos nosotros que están ocurriendo las cosas. Así que vamos con el audio y luego comentamos, Choro. Escuchemos.
Dale. Nos dicen que es para proteger a los donantes débiles. Esta figura de la protección del donante débil en realidad es abrirle la puerta al donante poderoso. Y llámeme a mí, tiro la atención y al orden, señor presidente, porque las personas que pensaron en esta reposición en el Senado del artículo 17 parece que creen que somos hueones.
Bueno, espero que se haya podido escuchar. Parece que creen que somos hueones, decía este señor Marcelo Chilín. Esto ocurrió en la Cámara de Diputados, donde se envió a la Comisión Mixta un proyecto de fortalecimiento de la democracia. Fortalecimiento de la democracia, que es un término que me gustaría también, Pedro, que pudiéramos recoger y ahondar de qué estamos hablando. Ahora, esto es en medio de la discusión. Bueno, como decía este diputado socialista Marcelo Chilín, lanzó este desabrupto para criticar la inclusión en el Senado de los aportes anónimos, que según entiendo alcanzan hasta 60 UF, tras esta reposición del artículo 17, que tiene que ver con los aportes reservados. Ahora, eso traducido a plata, entiendo que algo así cercano a 1,5 millones de pesos, que igual se va a poder seguir entregando soterradamente por debajo, sin saber de dónde provienen esos fondos. Y hemos visto como de un tiempo a esta parte se ha destapado la olla y hemos observado y hecho el seguimiento de casos como Soquimich, solo por mencionar uno. Así que, Pedro, hablemos, bueno, primero, ¿quién tenemos por fortalecimiento de la democracia? ¿Es este señor Chilín, digamos, éticamente, cómo decirlo, aceptable para hablar de ahora que enarbola banderas defendiendo cuestiones que, según entendemos nosotros, es más de lo mismo? Pedro.
No, y ojo que Chilín no es de los trigos limpios, pues, es un sapo de la ANI, pues, de hecho fue secretario de la ANI, ¿cachai? O sea, de la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces, también estuvo con Burgos Y este tipo se dedicó a desmantelar las organizaciones que mantenían, después de la recuperación de la supuesta democracia que aprobaron estos pasteles, ajá, entre ellos el señor Chilling, que es capo. De hecho, si el programa tuviese, y la Placer y todo, y la Galáctica, todo, es posible que estos tipos, Marcelo Chilling, haya hecho la instrucción de las personas que estén escuchando y siguiendo los movimientos sociales. Porque esta calaña es Marcelo Chilling. Entonces, el fortalecimiento de la democracia, como tú bien lo dices, Juan, no es como para que se fortalezca o no con cuánto gasto público o privado, reservado, se tenga en las arcas para financiar las campañas políticas. O sea, de hecho, esa es una, es como, ¿cómo decirlo? Es como una contradicción respecto de lo que debiese ser la política. Y este tipo no es de los trigos limpios, a mí no es nada de fiar, por lo tanto no hay nada que invocar de él, sino que ironizar con el fortalecimiento de la democracia, que sabemos que no va a pasar, porque 1,5 millones con 1,5 millones y 1,5 millones, y así, claro, también lleva razón eso de que tiene que haber claridad y de que tiene que ser, ojalá, pública la cosa.
Claro.
Pero el tema no tiene que ver con, creo yo, con darle chance a estos tipos que tienen por ejemplo, por nombrar, aquí dice, perdóname que tenga que verlo, pero por sí, órdenes de Marcelo Chilling fueron asesinados cobardemente y a sangre fría decenas de combatientes, hombres que lucharon frontalmente contra los esbirros de la dictadura, jóvenes como Mauricio Gómez Lira, quien recibió 9 disparos y fue rematado de 2 disparos en la cabeza. José Miguel Martínez Alvarado recibió 11 disparos en el cuerpo y fue rematado de 2 tiros en la cabeza. Pedro Ortiz recibió 15 disparos en el cuerpo y también fue rematado de 2 tiros en su cabeza. Los 3 estaban desarmados y heridos en el momento de ser ejecutados en plena vía pública, y así muchos más. Esto lo dice el Correo de los Trabajadores, Colectivo de Trabajadores, una página de internet. Sé que es un poco irresponsable esto de que se diga así una página, ¿cachai? Ajá. Pero también lleva razón el rumor, pues, o sea, siempre se ha sabido que este Marcelo Chilling fue la inteligencia de la dictadura, con Jorge Burgo y con muchos más pasteles que andan enarbolando la democracia, y desarticularon los movimientos que exigían democracia, no la que tenemos ahora. Entonces, no, nada con estos tipos, o sea, y esto. Este frenesí legislativo, Juan, recurro a eso que dijiste tú, que también lo vi por ahí. Es lo que tienen que hacer los pasteles, nomás si es un lavado de imagen lo que están haciendo. O sea, porque, no sé, pues está la otra pastel de la Pepa Hoffman pidiendo no trabajar tanto. Si no trabajan nunca, ¿no? Tienen los medios convenios, tienen las medias, no sé, pues les pagan la benzina, les pagan los medios viáticos, viajes, y no quieren trabajar, o sea. Yo ni siquiera me compro el tema del lavado de imagen que quieren hacer con este frenesí legislativo. Váyanse a la punta del cerro, por no decir otra cosa.
Sí, bueno, respecto de este señor Chile, en alguna oportunidad leía, si mal no recuerdo, que él decía que el ANI tenía poco poder, que era un lugar para ir a leer el diario, pero bueno, tú ya das cuenta también de algunos antecedentes de cómo los distintos mecanismos de, no sé, de contrainteligencia que ha tenido el Estado de Chile a lo largo de su nefasta historia, en términos políticos lo digo, hace su trabajo. Así que bueno, ahora, volviendo al tema este del frenesí legislativo, igual en lo personal me llama la atención el apuro con que se están legislando algunas cosas, y también la rapidez con que se están aprobando algunas de ellas. Ahora, en lo puntual, entiendo que el Congreso aprobó los mecanismos para donaciones anónimas a las campañas políticas. Ahora, claro, le pusieron otro nombre, son aportes mínimos sin publicidad. Pero, insisto, o sea, cualquier empresa a través, como lo han hecho, lo han hecho y hasta ahora, cualquier empresa a través de su empleado podrá entregar los dineros igual, y va a ser igual reservado. Ahora me podrán decir que los montos son menores, pero tú también lo decías, 1,5 millones más 1,5 millones van sumando. Entonces estos aportes, repito, aportes menores sin publicidad, los cuales no serán conocidos por la gente común y silvestre con nosotros, como nosotros, sino solo por el CERVEL y también por el candidato o candidata que recibe el aporte. Es decir, ellos saben quién le entregó un milloncito y medio, está así estipulado, y por lo tanto después también saben a quién deberán devolver uno o más favores.
Exacto.
Sí. No es nuevo, sí, es más de lo mismo. Ahora entiendo que están legislando 4 leyes de forma simultánea, tratando de sacar lo que puedan adelante, porque la nueva mayoría hizo bastantes campañas de, digamos, promesas de lo que podría ser este gobierno, y vemos cómo bajo el argumento de que no hay dinero, algunos de ellos también se han ido cayendo. Entonces, la verdad, es todo bastante raro, porque llegado el mes de enero, si uno hace un poco de memoria, creo que el año pasado era lo mismo. Llega enero y se vuelven locos tratando de legislar y de amarrar cuestiones en periodos que quizás hay un poco menos de movilidad o efervescencia, por llamarle de alguna forma, social. Por ejemplo, ya nos vamos a referir también a lo que pasa con este proyecto de ley de carrera profesional docente, que están uno de los que están legislando durante este mes. Así que no sé, pues, Pedro, si tienes algo tú más que aportar, que decir o reflexionar en cuanto ya sea a las palabras del señor Chilling. Anoche debo reconocer que me causó una carcajada, ¿eh? La frase final, pues, esto de creerán que somos hueones, porque si uno también, bueno, digo, uno hace memoria, a veces la memoria es frágil. Gabriel Boric en su momento también lo señaló a través de su cuenta de Twitter en cuanto a que la clase política, esta clase política que está ahí al resguardo del foro o del fuero parlamentario que tienen los congresistas, muchas veces se ríen de nosotros.
Exacto.
Se ríen, sí, eso es. Entonces, y sabemos que hoy en día tanto la derecha como la izquierda reciben aportes reservados y yo no creo que la solución pase por bajar los montos. No sé si recuerdas tú cuando estuvo acá el que fuera en ese entonces candidato Mirko Caracciolo y nos hablaba un poco de cómo funciona esto de los aportes. Y cómo aquellos que quieren incursionar en el ámbito político, siendo quizás no militantes de un partido, sino de cierta tendencia independiente, ven dificultades también para poder competir de igual a igual con estas maquinarias y todo su aparataje.
Es que no lo pueden hacer, pues claro, tampoco lo pueden hacer. Pero de una forma más honesta, ¿cachai? O sea,
sí, durante esta semana.
El tema es eso, o sea, lamentablemente la cosa no se compra con buenas intenciones, pero la política, insisto, o sea, me han retado harto por decir que debiese la cosa ser así cuando no es así. O sea, no es lo ideal, sino que lo real, lo que está ocurriendo es que evidentemente necesitan financiamiento, ¿cachai? Pero puta.
Yo le escuchaba también antenoche, no sé, en este el canal de los diputados de la Cámara, porque de repente ahí haciendo Sabin uno se queda clavado por minutos, ¿cierto? Con la discusión que se está realizando. Escuchaba a Osvaldo Andrade, también es socialista, ¿no, Pedro?
Y, sí, y dicen que es socialista, presidente.
Presidente, imagínate, ¿no? No sé. O expresidente.
Ambos expresidentes de esa colectividad. Marcelo Chilling también fue presidente,
claro,
del Partido Socialista.
Perfecto. ¿Qué te crees? No, por eso, son de la misma cáfila, como con la palabra que usas tú. decía que él está dispuesto a renunciar a sus ideales, y eso me llamó la atención. Lo dijo, sí, esa grabación está. A ceder soberanía, entendiendo que en este caso, no me acuerdo en cuanto a la ley específica que estaban discutiendo en ese momento, pero puede que sea este de los aportes monetario a las campañas políticas, porque él se alineaba con lo que era el programa de gobierno. Pero insisto, renunciando, y él lo dice él, renunciando a sus propias convicciones, hace una analogía con esto de ceder soberanía. Entonces, pucha, ¿de qué estamos hablando? Si yo no soy capaz de defender mis propios ideales, o sea, discúlpenme, váyanse a la... Bueno, ahí póngale pito usted que quiera, ¿ah? Es bastante llamativo, Pedro, y bueno, pero para amenizar esto como lo hacemos semana a semana, vamos a dedicar un temita a esta clase política nacional. Se trata del tema de los prisioneros. Nunca quedas mal con nadie. Del valiente se cuentan historias. Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias, programa de conversación, análisis, difusión y discusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente, sonando a través del 107.1 FM desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, y también sabemos que nos escuchan en las comunas vecinas de Cartagena, incluso hasta Isla Negra, y de a poquito ahí afianzándonos en el litoral, contentos de este paso que ha logrado dar Galáctica, y también, por cierto, agradecer a la Radio Placeres, donde sonamos allá los sábados a las 10 de la mañana en 87.7 FM a la izquierda del dial. Recordar que puedes también buscarnos a través del www.radiogalactica.cl o bien descargar este y todos nuestros programas de la plataforma www.radioteca.net. Pero, bueno, hablábamos del mundillo político y también hemos tenido noticias respecto de la posibilidad, esperemos que sea cierta, de que el MIR se constituya como partido político. Y en esto que la misma clase política, por denominarla de alguna forma, aunque ellos se autodenominan de esa manera, cuestión que también podríamos ahondar quizás en un programa futuro, habla del fortalecimiento de la democracia y vemos como también existen ciertas trabas para que los partidos más pequeños puedan constituirse como tales, partidos políticos. Hablemos de esto, ¿te parece, Pedro?
Sí, me parece, porque es cercano el tema del MIR. Conozco gente del MIR que es bastante, es un aporte constante a la política, sobre todo de izquierda, y creo que la definición política que han tomado como partido me parece acertada. Sé que hay algunos comentarios bien fascistoides respecto de participar o no del mundo político que tenemos en Chile, pero claramente las personas que conozco y los lineamientos políticos que tiene el MIR me parecen atractivos respecto de participar honestamente y en las lides que estos tipos proponen, lamentablemente, para poder incidir y tener alguna influencia respecto de este paísito llamado Chile, tan especial, que se ha dedicado sistemáticamente a, no sé, pues lo hablamos de Marcelo Schilling delante, o sea, es gente que no quiere discursos de izquierda porque claramente le son incómodos, pero esos discursos de izquierda pueden y deben tener resonancia en la gente y en la clase, perdón, en la clase trabajadora, no en la clase política, sino que en la clase trabajadora, que se identifique con y elementos claros. Pues hablar de más Estado no tiene nada de malo. O sea, sabemos que para todas las personas que entienden los procesos políticos, hablar de más Estado es como una nostalgia. Pero yo creo que es algo bien sensato respecto de un ordenamiento real. Entonces, y un poquito más jerarquizado, es súper fácil, lamentablemente, es súper fácil despoticar a través de Facebook. Y es súper fácil no escribir a nada, pero sí tener opinión de todo. Pero estos compas sí tienen opinión y sí escriben a un partido político que siempre ha tenido una estructura de partido político. Sean nuevos los cabros, estén algunos viejos, da lo mismo. A mí me interesa la gente que está actuando políticamente y no que vive del recuerdo del antiguo MIR, de los ex-miristas. No estoy ni al lado. O sea, respeto por ellos y por la lucha que dieron, pero muchos se acomodaron. Yo conozco gente bastante honesta que está participando de esta campaña política de hacerse partido, y vaya el saludo y la firma. Ah.
Vaya el saludo, dices tú. Oye, vaya el saludo a la gente que interactúa con nosotros en este momento. Saludo a Catherine Ibáñez, a Camilo Cortés Roblero, a Leo Cuevas Maldonado. Él está por allá en Salamanca y sigue este programa a través del www.radiogalactica.cl. Saludos también especiales a Mario Gress y a su familia, un ex alumno de Cartagena, donde sonamos también en el 107.1 FM, y que hoy se encuentra trabajando por allá en Viña, creo, Pedro, así que también nos dice que nos interactúa. Saludos muy especiales a Mario y a su familia, porque fue papá hace un tiempo, tiene su compañera, y saludos especiales para ellos. Pedro, ¿te parece si cambiamos de tema para aprovechar la hora que dura este programa? Hoy, a propósito del accidente que tuviste, disculpa que a lo mejor sea un poco directo, pero cuéntanos, ¿cómo estuvo la atención? Bueno, nuestro amigo Radio Escucha, quizás también que sepan un poquito de qué estamos hablando.
Contextualizar un poquito como la clase media-baja que somos como profesores. Yo creo que no somos clase media, sino que derechamente somos, no sé si la somos trabajadores.
Clase obrera.
Claro, clase obrera, trabajadora, claro. Nos consideramos así. Y como sabemos que no podemos vacacionar porque no tenemos las lucas y hay que hacer, trabajar. Estaba trabajando y de mi cuñado, me corté con una lata, me corté la pantorrilla, me pusieron unos puntos y fui al consultorio. En el consultorio de desplaceres no me echaron la antitetánica, me limpiaron un poco y después directo al Van Buren. A diferencia de lo que vi hoy día, Juan, en el Van Buren, a mí me atendieron rápido, pero había gente que llevaba horas, era... es lamentable la salud pública en este país, es lamentable lo denigrante que resulta ser. Es indignante, es surrealista, ahí en el Van Buren tenía tipos armados hasta los dientes con un tipo encadenado, con la cabeza pegada a la pared, porque viene de la cárcel y lo atienden ahí al lado de toda la... O sea, no quiero decir que sean excluidos y todo el tema, pero las mínimas condiciones, ¿cachai? O sea, una señora se estaba prácticamente muriendo al lado mío, había una señora con apendicitis, y ahí, ¿no? Y pasaban personas, ¿cachai? O sea, los trabajadores hacen lo que pueden, los trabajadores del sistema público hacen lo que pueden. Pero el tema es la estructura de atención, la categorización, el tema de las prioridades. A mí perfectamente me podrían haber suturado en el consultorio de placeres, en el sapo de placeres, pero no me suturaron porque no estaban las condiciones, ¿cachai? O sea, y van llenando de más carga al hospital central. Entonces, me parece que esto tiene que ver con... No sé, pues parte de la indignidad en la cual vivimos, no tenemos dignidad, pues, o sea, tenemos una educación mala, pública, tenemos una salud mala, pública, tenemos viviendas públicas que están demoliendo en San Antonio, Juan.
Así es.
En muchas partes más, no sé, pues trabajo, bueno, ¿para qué decir? Pues nosotros somos profesores y sabemos esto de la indignidad que no tenemos. Y no sé, pues el derecho al trabajo, que tampoco lo tenemos garantizado. Entonces, ¿de qué país no hablan cuando estos tipos creen, pensarán que somos hueones, como dijo el señor Chilling? O sea, ¿cachai? ¿No? O sea, salud pública en este país, vayan al hospital Claudio Vicuña, vayan al hospital Van Buren, vayan al Gustavo Frique, vean la salud pública que tienen. O sea, no estoy en contra de los trabajadores porque entiendo que hacen lo que pueden, pero la estructura y la salud pública en este país... no sé, pues hablando de ligas mayores en Chile, para todas las personas, una señora ahí se estaba cagando, pues, Juan.
Sí,
las hijas así pidiendo por favor que los enfermeros y las personas la ayudaran a moverse, estaba mal. Sí, yo entiendo, ¿cachai? Hay trabas, hay gente a hospitalizar los pasillos. No entiendo cómo funciona este país con el colapso que tiene. O sea,
no, pero sí.
Y eso no lo muestran los medios de comunicación, pues, o sea.
Oye, si tuviéramos memoria y ni siquiera a tan largo plazo, ya podríamos darnos cuenta cómo se ha desmantelado la salud pública. Lo mismo ha pasado con la educación pública. No sé si hace unos 2 o 3 años veíamos cómo los recursos del Estado muchas veces iban a parar a clínicas privadas. Porque claro, se dice, no, es que no hay abasto, no dan abasto los hospitales públicos, entonces se deriva a la salud pública, pero vamos a... Cuando estaba Mañalich parece que era esto. Ahora, pucha, si nos pusiéramos a contar nuestra experiencia a través del micrófono de cómo ha sido la atención que hemos recibido cuando por una u otra causa tenemos que ir a algún público, son horas y horas de espera. Entonces, pucha, ¿de qué salud pública hablan? Es más, tú fuera de micrófono comentabas, Pedro, y creo que podríamos quizás hacer un análisis también de esto, que te atendió un doctor que en su momento trabajó acá en San Antonio, y si mal no recuerdo, fue hasta director del Hospital de San Antonio.
Exacto, Milton Egaña.
y ahora Milton engaña.
No. Súper
decente. No, es que en algún momento creo que también estuvo metido en el mundillo. En fin, lo digo en son de broma, ¿eh? No se vaya a malinterpretar. Pero Milton engaña, sí, doctor acá, no sé si está en San Antonino, pero está trabajando ahora en Valparaíso. Lo cual te da cuenta también de cómo muchos de estos profesionales se tienen que trasladar, no sé, la razón por la cual lo habrá hecho este doctor en particular, pero en vez de tener más doctores en San Antonio, tenemos menos. Y llegan muchas veces. Acá yo ves que voy y me atienden alumnos en práctica. O sea, yo no tengo nada en contra de que me atienda un alumno en práctica, pero no hay. No, en el hospital, me refiero al hospital, me preguntan si estoy hablando del consultorio, no, en el hospital. El tema es que a veces hay un cirujano para atender a todas las demandas de la gente que llega. Entonces, ¿qué sacamos con hablar de nuevos hospitales? Ahora, recordemos que también hay lugares donde los hospitales son concesionados. Entonces, ¿esa es la salud pública que nos ofrecen? ¿En concesionar hospitales? No. Ahora, recordemos, porque a veces se nos olvida, que hay promesas de hospital para San Antonio. Acuérdate del biprovincial allá, Pedro, tú que estás más cercano de qué comuna, de qué provincia son.
El biprovincial es de, no, pues el Frique es del Marga,
¿ya?
Y Valparaíso, San Antonio el otro, de acá desde el...
Pero la nueva construcción de un hospital allá en Calera.
El provincial es de Quillota, Calera. Calera, Los Andes. Quillota, Los Andes, algo así.
Bueno, nuestra memoria es frágil, nuestro amigo
Quillota, Los Andes.
Comprenderán.
Pero a lo que voy, está retrasado eso.
A eso voy, pues se hacen ofertas de campaña. A mí nos llama la atención porque vemos cómo los que hoy día son oposición y en su momento fueron gobierno también hicieron anuncios. No podemos dejar en el olvido este cartel que apareció en los terrenos donde se supone se va a construir el nuevo hospital de San Antonio Claudio Vicuña, incluso con algunas cifras que fueron nada más que una publicidad engañosa. Si digamos las cosas por su nombre, sabemos cómo hay un concejal de San Antonio que también ha estado a cargo de una comisión, de un equipo de trabajo para ver esto y de los sueldos que ha recibido por un trabajo que a mi juicio es ineficiente, donde no hay una fiscalización real por parte de este concejal, que no sé si será el que dirige la Comisión de Salud, pero sí está a cargo de este equipo de trabajo para ver cómo avanzan los plazos del nuevo hospital para San Antonio. Entonces, pucha, qué pena, Pedro, saber que hay gente que muere esperando o que recibe una atención que deja bastante que desear. Yo lo digo porque en lo personal me ha tocado ser testigo de eso. O gente que no tiene previsión y que, no sé, tiene que firmar un pagaré para que lo atiendan en el hospital. Antiguamente se hablaba de los cheques en blanco, ¿verdad? Que las clínicas, hospitales privados ya no pueden exigir este cheque en blanco, pero resulta que cuando una persona que no tiene previsión por uno u otro motivo en nuestro país llega a un servicio hospitalario, principalmente de urgencia, no sé, te cobran 25 lucas más o menos por la consulta. Y estamos hablando de gente que no tiene previsión, entonces, ¿de dónde? No sé, son cosas que se nos vienen a la mente en cuanto a cómo se entiende. Hablemos del sección pública, salud pública, viviendas públicas, y ya sabemos cuál es la realidad de todos estos sectores. Pero no sé, me extiendo un poco, ¿alguna reflexión más que quieras tú aportar?
No, nada, o sea, no sé cómo la gente que porque tú veías al pueblo ahí, ¿cachai? O sea, veías a la gente trabajadora, veías a la gente que no tiene para pagar, porque si tú tuvieras para pagar, claramente te vas a la clínica, po,
así
porque querís salud, po, así porque querís salud, po, si eso es lo lógico, po. ¿Quién si tiene a su mamá, a su papá enfermo, si tiene plata, va a dudar en llevarlo al público, al privado? Al privado lo va a llevar. Lógico.
Claro,
el tema es que Es que la gente que no tiene los recursos tiene que tener garantizada la salud. No es un derecho humano. No son animales, pues. Ni un respeto por la dignidad humana. No existe. O sea, y es porque no están ni al lado. O sea, este otro del pastel de Chilling anda hablando de fortalecimiento de la democracia, pues. Y son estos los pasteles que concesionaron el país, pues. Son estos los pasteles que han venido sistemáticamente fortaleciendo la privatización del país, pues. Ricardo Lagos dijo, si hay que privatizar, privatizamos, pues. Y en el Congreso el PPD es un posible candidato para ser nuevamente presidente del país, y es socialista. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De cuál es socialista?
De eso
no,
que...
No. Un poquito más de respeto por las ideologías, pues. O sea, respeten, pues. O sea, si son parte de ese pensamiento, háganlo respetar, pues.
Es que, un programa. Pedro, disculpa. Claro, se habla del respeto al programa, pero tú no puedes ir renunciar, como lo decía Andrade, a tus principios. O sea, sí, porque tú me hablas del respeto al programa, pero oye, hay cosas con las cuales no se transan, creo yo.
No, pero respeto al programa de lo que es socialismo, o sea, a eso me refiero.
Ah, bueno, el verdadero socialismo, si se quiere, pero claro, sabemos claro. Que no es lo que pasa acá en nuestro país. Aquí me hacen señas, ¿ah? Me dicen que vamos con un temita musical. Esto a pedido de nuestro amigo Radio Controlador, ¿ah? Se trata de Sácate Uno de Santa Feria. Del valiente se cuentan historias.
Uno bueno, guayo, uno de aquellos, uno papi, papi, deja de fumarla porque cuando sea grande un cáncer te va a dar. Papi, papi, deja de fumarla porque cuando sea grande un cáncer te va a dar.
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias. Ahí pasaba Santa Feria con Sácate Uno. No sé si se llama así, pero sí, así me dice. Ah, lo puso ahí nuestro amigo radio controlador. ¿Ah? Y no sacó nada, pues eso es lo peor, pero en fin. Pero estamos un poco más variopinto, ¿cuál sería el término en este caso en la música de nuestro programa? Eso es también producto de algunos inconvenientes que hemos tenido, pero ahí subsanando todo en este trabajo que efectivamente es comunitario. Así que en eso estamos. Recordar que nos pueden escuchar a través del 107.1 FM en las comunas de El Tabo, corazón del litoral central, también en Cartagena y también ahí en Isla Negra, hasta Punta de Tralca se escucha perfectamente y tratando ahí de mejorar día a día. Oye, Pedro, volviendo un poco atrás también en cuanto a este frenesí legislativo, una de las cosas que entiendo se están discutiendo ahí en eso, dice relación con nuestro ejercicio diario, que es ser profesores. Esta llamada ley de la carrera profesional docente, que no sé, esto lo digo a título personal, si se aprueba tal como se ha dejado de entrever, van a ser unos 20 o 30 años más de condiciones laborales precarias para el profesorado de nuestro país. Así que si te parece, Pedro, hablemos un poquito de este tema y bueno, lo que se nos venga a la mente.
Sí, decir que el jueves estaría lista la carrera docente para ser despachada tras eliminar la indicación que había propuesto un señor de apellido Walker, Ignacio Walker.
Ya, perfecto.
Por el tema de que DC, hay que decirlo, un DC de que las ATE, las capacitaciones de los profesores y todo esto, tuvieran lucro. Este DC y muchos DC que tienen convenio, no sé, por la señora Mariana Elwin, me acuerdo de, no sé, por Guten, no, una cantidad, una cáfila de personas que tienen, están en esto del lucro, claramente querían defender esa parte, ¿no? Afortunadamente la indicación no llegó a buen puerto y no se va a permitir el lucro en la capacitación de los profesores. Pero fuera de eso, es preocupante el tema de cómo está siendo aprobado esto, de cómo vamos a tener que, no sé, por la carrera docente es eso, pues la competencia por quién gana más, quién gana menos, quién tiene que ser sacado del sistema punitivamente sin haber precavido en la formación inicial los vicios que tiene el sistema, sin tener una regulación alguna respecto del mercado laboral. En Valparaíso se están despidiendo profesores, Juan, se están despidiendo asistentes de la educación de forma indiscriminada, sin ningún criterio a respetar, gente bien evaluada, gente comprometida con el trabajo y que está siendo desvinculada. No sé, pues, hablando de lo grande, lo macro y lo micro, lamentablemente van a haber muchos despidos también cuando venga esto de la municipalización, pues en Valparaíso se cierren más escuelas de las que se han cerrado en todo el tema de la municipalización. Los efectos que ha tenido la municipalización han sido súper nocivos y han sido funcionales a todo lo que crearon estos pasteles. Desde la constitución en adelante, que creó la dictadura militar, vienen acabando sistemáticamente con lo que venimos hablando hace rato. Salud, educación, vivienda. Y claro, pues la carrera docente va a ser parte de la lógica neoliberal, que no ve al profesor como un agente crítico, sí lo ve como un reproductor de contenido. No sé, pues por ejemplo te hablan de democratizar con esto de los consejos locales de educación. Por ejemplo, en desmunicipalizar. y no sé, pues la participación que tenemos los trabajadores es mínima. Entonces, todas estas cosas van mellando y van, entre comillas, perfeccionando el modelo neoliberal, pues sí, más que nada eso. Más que nada es cómo hacemos más funcional nuestra función para que se enrielen mejor los cabros. Y es lamentable que eso se siga hablando, de que se siga profundizando un modelo desigual de educación. No sé, pues vimos los últimos resultados. Afortunadamente tenemos educación gratuita y eso es un mínimo de justicia, no es lo máximo, no es la gran cosa tampoco, porque no fue sino la presión social la que instaló ese tema.
Pero Pedro, tanto, Pedro, discúlpame, es bueno recordar que esto se trata solo de, digamos, una excepción dentro de una glosa presupuestaria. No hay, corrígeme si me equivoco, no hay una ley que dé seguridad de que la gratuidad va a seguir operando el próximo año. Porque los dineros que se inyectaron para este año 2016 es a través de una glosa presupuestaria. No.
Sí, o sea, sí tiene eso. Tiene los avatares económicos, pero aún así ya es llamativo.
Es una, no, sí, de que un avance, pero no está en definitiva.
De una persona que, no sé, es comunista y dice, no sé, con cierta arrogancia, que como que si no están ellos, no sé si es estos ajustes neoliberales.
Oye, pero... O sea, sí, sí. De hecho...
Hay gente, está desquiciada en esto del poder. Hay gente que está desquiciada en el poder. Lamentablemente hay gente honesta que quiere participar y que quiere... Y tiene la idea clarita y... No sé, pues yo creo que...
¿Te suena un tal Jaime Gajardo? ¿Jaime Gajardo?
pero ese no es muy honesto que digamos.
No, pero que salió criticando el despacho de este proyecto de carrera docente.
No, ¿me digáis?
Sí, no, sí. Eso lo vi con mis propios ojos, aunque suene a redundancia. ¿Eh? Pero un fleonasmo. No, sí. Ahora, desde el gremio, que es la palabra que le gusta a esta gente, el gremio.
Los desplazados.
Claro, indicaron que el proyecto no da respuesta a la exigencia del profesorado. Mientras que...
¿Y pues, ahora se puso duro? ¿Se puso duro?
De verdad, ¿no? Sí, mira. De hecho, el colegio profesor, a través de este señor Gajardo, manifestó su disconformidad con la aprobación de este proyecto. O sea, son caras de, ¿cómo decirlo? Cara dura, ¿eh? Cara de palo, para no
cara en nalga.
Ya. Que aquí me hacen cierta que como que no usted no lo diga, pero lo dices tú, el que está allá en Valparaíso, no es.
No, pero cara en nalga, pues.
Sí, un cara de rajismo tremendo, ¿eh? Porque recordemos que el colegio profesores ya en las últimas movilizaciones dos veces en definitiva ha atendido a dar respuesta a los programas de gobierno más que a las bases del profesorado. Entonces, pucha, que son realmente, es más, están llamando a un paro nacional para marzo. No sé si tú te has podido enterar, Pedro.
No.
Es un paro nacional, no solo de los profesores, ojo, no sé, el 20, 23 de marzo, por distintas demandas sociales, lo cual nos parece que está bien, o sea, hay que manifestarse, pero que no... Esto están apareciendo nuevamente en las calles porque se nos vienen periodos de campaña. Entonces... tampoco hay que, insisto, tener tan mala memoria. No sé, Pedro, ¿qué más podríamos aportar desde el ámbito de la educación? O quizás hablar de algún otro tema. Hemos visto cómo los trabajadores de ABCDIN acá, yo lo digo porque lo veo en San Antonio a diario, es más, se escucha el bullicio, son bastante constantes y con sus tambores, llevan 17 días durante esta semana en paro y vemos cómo la empresa hace oídos sordos. Y eso nos parece también un poco reflejo de lo que ocurrió con el movimiento del profesorado el año pasado. ¿Te parece, Pedro, si hablamos brevemente también de las demandas de los trabajadores y trabajadoras, no solo de esta empresa en particular, sino a lo largo de nuestro país?
Sí, tiene que ver con la unificación de las demandas. Me parece que, por ejemplo, el paro de ABCDIN es un paro nacional. Si bien son sindicatos que se están articulando, que están, me parece llamativo la intención de hacerlo nacional, o sea, de que de que un sindicato que es del servicio, el retail y toda esta cosa de, no sé, pues, de lo que es Chile, de, no sé, pues se está unificando en torno a demandas colectivas. Por ejemplo, ahí yo leía por ahí una demanda que tenían los trabajadores de ABCDIN, que tuvieran los mismos de beneficios, los nuevos que los antiguos. O sea, los antiguos también están viendo los beneficios que tienen y las desventajas que tienen los cabros que van entrando, que siguen siendo cada vez la precarización laboral. Part-time, sin, no sé, pues, sin derecho a sala cuna, o sea, cosas que son de sentido común, que las empresas no las cumplen.
Aparte
son empresas que van ganando y ganando, ¿cachai?
Aquí aplica la lógica del dividir para gobernar, esto de que unos trabajadores tengan un tipo de contrato en desmedro de otros que tienen de menores condiciones. Entonces, pucha, se va dividiendo la gente. Y a eso es lo que apuestan, según yo entiendo. Así que sí. Bueno, nada más que saludos, aguanta ahí a la gente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa ABCDIN. Acá en San Antonio son 28 trabajadores que están paralizados, Pedro, te cuento. Imagínate a lo largo del país, no sé cuánto albergarán. El programa antes pasado hicimos un audio ahí, rescatamos de Giovanna Méndez o Meléndez, no recuerdo bien el apellido. Giovanna Méndez creo que era una trabajadora aquí de San Antonio. Así que fuerza nomás, fuerza y todo nuestro apoyo para ellos. Pero, como ocurre semana a semana, el tiempo apremia y vamos ya despidiéndonos. Saludos finales.
Sí, saludo a la Genigeni que está acompañándome, a la Antonia, al Michael que también está escuchando por ahí, al Oscar y a toda la gente que quiere participar de la política de forma honesta. Así que nada, pues aguante y vamos, que se puede seguir construyendo desde abajo.
Bueno, saludo especial a la gente que ha interactuado en esta oportunidad con nosotros, Orlando Esteban Pino Lizana, Kevin Miranda también a través de Facebook, Catherine Ibáñez, Camilo Cortés Roblero, Leo Cuevas Maldonado allá en Salamanca, lejos, saludo, Leo, saludo especial a la familia Gres Bejar y a su hija Sakura, ellos están allá en Valparaíso como comentaba anteriormente. Por mi parte, saludo a mi compañera la Laura, a mi hija Martina y a todos quienes escuchan Del Valiente Se Cuentan Historias. Recordar, día sábado, allá en Valparaíso, en el 87.7 FM, a la izquierda del dial. Nos despedimos con un tema musical, amigo Radio Controlador. Sí, sí, lo apuro yo. Bueno, se trata...
Orlando también, que supe que ahí escuché que está...
Sí, Orlando Pino Lizana, no sé dónde nos estará escuchando, pero ahí algún, por lo menos le gusta.
¿Qué estará haciendo? ¿Quizá dónde anda?
En fin, pues a lo mejor a través de la radio nos acercamos nuevamente. Bien, se trata de Julio Piña, Perro Callejero. Será hasta la próxima, amigos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, Pedro!
Se va a sentir como si tu nombre enamorado. Ríe cuando le acaricia el sol, llora al mismo tiempo que la lluvia. Baila al ritmo de su corazón, siente la canción que lo desnuda. Corre porque debe perseguir a su corazón iluminado. Nunca tuvo miedo de morir, se entregó a la vida trago a trago. Y cree que ya nadie lo comprende, ríe y ya no sabe ni su nombre. Mira fijo a toda la gente, ya cayó su mente. Salirse de la vida y conseguir la vida que uno quisiera vivir. ¿Quién es en este mundo el impostor? Hay gente que supera hasta la risa. Felices de vivir en su ilusión, de pie sobre los días sin pasión. De pie sobre los días sin pasión. vocación de perseguir. Tiene miedo de morirse quieto, entra con las ganas de salir. Vuelve loco para salir corriendo, fluye un río desde su canción. Viaja a la siga de una duda, tiene el inconsciente en el timón. Su intuición es brújula segura, y muere cuando tiene que morir. Nunca se negó al movimiento, y cae en el abrazo más gentil. Y siente que se va desvaneciendo, siempre tiene el alma una razón para entregarse en una risa. Una noche un beso lo hizo brisa. Papi, su papisa, que quiera sumergirse en su interior. Verá cómo se aleja de los hombres, recitan en un mundo de ficción. Y adentro un universo del corazón, no olvido toda vieja convicción. Tu Dios está bailando desde el centro, el fuego que sale del corazón. Es de la misma calidad del sol, es de la misma calidad del sol.
Radio Galáctica presentó Del Valiente se cuentan historias.